Vamos a saludar ya a don Manuel Soler, que es catedrático de Biología Animal de la Universidad de Granada y presidente de la Sociedad Española de Biología Evolutiva. Profesor Soler, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo recuerdo un artículo suyo publicado hace no demasiado tiempo en el que el titular decía «Desciende el hombre del mono» y hablaba usted de la ofensiva fundamentalista estadounidense que sostiene el creacionismo como un asunto científico. Y usted venía a decir que esto no es serio, ¿no?
Pues no, en absoluto, por lo menos a nivel científico. Desde el punto de vista de su fanatismo religioso, quería buscar una palabra algo más suave, pero la verdad es que es difícil de encontrar, pues siguen defendiendo que el Génesis al pie de la letra, que toda la creación tuvo lugar a lo largo de 6 días y nada, siguen con esa idea y no quieren saber absolutamente nada de lo que la ciencia les dice.
¿Y esto cómo encaja en este año 2009, año en el que recordamos el nacimiento de Darwin?
Pues vamos a ver, porque por un lado puede ser muy positivo porque se están haciendo muchas actividades que van a llegar a todo el mundo, que va a hacer que mucha gente que no se interesa por la ciencia oiga hablar de Darwin, oiga hablar de su teoría de la selección natural, oiga hablar de los enormes avances científicos que se han producido, les llegue muy claramente el mensaje de que la selección natural, la teoría de la evolución, no es algo en lo que se puede creer o no creer, sino que es un hecho científico. Y puede que mucha gente, digamos, quede vacunada frente a esta andanada del creacionismo. Pero, por otro lado, me temo que también ellos intentarán hacer lo propio y también organizarán muchas actividades para hacer su propaganda. Pero, vamos, no creo que sea nada de lo que nos tengamos que preocupar, y mucho menos en este año, que lo que hay que hacer no es hablar de los detractores, sino destacar a la figura de Darwin y destacar su labor científica.
Hablaba yo al comienzo de la polémica teoría del origen de las especies, pero sigue siendo o sigue suscitando polémica al margen de esto que estamos comentando, que casi desde el punto de vista científico habría que considerarlo como anecdótico. ¿Pero entre la comunidad científica sigue habiendo algún tipo de polémica?
Sí, sí, por supuesto que sí. Sería extraño, vamos, sería raro, no conozco ninguna rama científica donde no exista polémica, porque lógicamente las ideas científicas también se debaten y también hay personas a favor y personas en contra. Pero una cosa es el presente y otra cosa es lo que ya se ha ido acumulando del pasado. Y entonces ya la teoría de la evolución ya es un hecho, ya no se puede negar. Hay polémica, sí, pero hay polémica solamente en algunos aspectos concretos, como por ejemplo en hasta qué punto es relevante la teoría de la selección natural, explicando la evolución de las especies. Hay algunos científicos, algunas ramas concretas que le dan más importancia, otras que le dan menos, unos que le dan más importancia a otros enfoques, pero la evolución en sí y la importancia de la selección natural es un hecho.
Además, claro, es que parece muy de cajón esto, ¿no? Lo de la selección natural, me refiero, que es el más fuerte el que sale adelante.
Demasiado simple eso, ¿eh?
Sí, hombre, sí, evidentemente, pero quiero decir como idea para posicionarse.
Idea, sí, es la que más llega al gran público, ¿no? Claro. La frase esa famosa de la selección natural, ahora ni recuerdo la frase, lo de la selección del más acto, ¿no? Sí, el más fuerte, sí. Esa frase realmente no es de Darwin, es de Spencer. Fue promulgada posterior a Darwin y no es totalmente correcta porque, dicha de esa manera, es una tautología, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es la supervivencia del más acto, pero ¿sobrevive el más acto porque sobrevive o porque es el más acto? Entonces se puede interpretar de las dos formas y no se corresponde exactamente con lo que es la teoría de la selección natural, que es algo más complicado, porque no es solo sobrevivir, es reproducirse, claro. Es dejar descendencia.
Bueno, pero en cualquier caso, dándole un poco la vuelta a la cuestión, lo que parece claro es que el débil lo tiene complicado.
Sí, sí, por supuesto. La vida natural es
la
una
vida salvaje,
concreta, ¿no? Salvaje y también la menos salvaje, también la civilizada, se basa mucho en la competencia, ¿eh? Es una competencia pura y dura, y sí, quien no tiene la condición física suficiente, necesaria, para participar en esa competencia, pues lo tiene muy duro, tanto para sobrevivir como para reproducirse. Principalmente los machos pues siempre tienen que estar compitiendo entre sí por conseguir aparearse con alguna hembra.
Claro, porque ahí está un poco la madre del cordero, ¿no? Además, yo no había caído en esto que usted nos acaba de comentar, y me parece muy interesante. Más importante que la supervivencia es la reproducción, porque eso es lo que hace que sobreviva la especie, ¿no?
Bueno, digamos que la reproducción sin la supervivencia no es nada, porque
nada, claro.
El individuo muere antes de llegar a reproducirse, pero sobrevivir sin llegar a reproducirse también es nada. Es muerte evolutiva, porque lo que hace que los genes pasen a la siguiente generación es la reproducción. En cuanto a lo del eso del bien de la especie, que es también otra frase que se suele decir mucho en los medios de comunicación, en los documentales, pues tampoco se corresponde exactamente con lo que es la teoría de la selección natural, porque la especie, al fin y al cabo, es algo que hemos definido nosotros, los humanos, los científicos, y ni nosotros sabemos muy bien qué es. Ahí también hay polémica. Los animales no saben a qué especie pertenecen. La selección natural es una lucha a nivel de individuo. Es el individuo el que muere, el individuo el que deja descendencia. Las especies están repartidas normalmente por unas regiones, por una zona biogeográfica bastante amplia, y los individuos no son conscientes de a qué especie pertenece. Sí que hubo durante un tiempo, y todavía hay gente que lo defiende, una polémica en el sentido de que puede ser muy importante el bien del grupo más que el de la especie, el bien de la población, pero hay muchos factores, tanto empíricos como experimentales, que demuestran que no es tan importante. La selección, el nivel de selección es el individuo. La selección natural está actuando a nivel de individuo principalmente.
Ya, pero es curioso, ¿no?, esto que plantea, porque efectivamente en un primer momento, ¿no?, uno puede pensar, hombre, el individuo lucha individualmente, valga la redundancia, lucha por sí mismo, pero el hecho de que estábamos comentando de la reproducción, pues a lo mejor es una percepción más colectiva que individualista, ¿no?
Bueno, la reproducción individual, ¿eh? El que se reproduce. Lo que ocurre es que, claro, se producen las siguientes generaciones y las posibles modificaciones que tengan lugar, donde se observan es en la población. No sé si es a eso a lo que usted está refiriendo, por supuesto que sí, que eso es cierto.
Claro, quiero decir que cuando el hecho de la reproducción tiene que ver también con el hecho de ir formando una colectividad, ¿no?, de ir formando un grupo, de alguna manera, y se mira por el grupo también.
Sí, en esa población es donde se puede observar el resultado de la selección natural, pero los individuos no piensan en el grupo. O sea, de hecho, la evolución no tiene un objetivo, no tiene un sentido, la selección natural actúa solucionando los problemas del momento, sin una finalidad, porque no la tiene. Simplemente, si hay algún problema, pues aquellos individuos que tienen las posibilidades las características necesarias para resolver o para sobrevivir a pesar de ese problema, seguirán sobreviviendo. Los que no lo tengan no sobreviven. Si esas características implican algún tipo de morfología o de coloración o de cualquier otra cuestión concreta, los individuos que sobreviven son los que tienen esa morfología o esa coloración. Los que no la tienen mueren, con lo que no dejan descendencia. Entonces, en la siguiente generación o en las siguientes generaciones, todos los individuos, si la presión selectiva ha sido muy fuerte, todos los individuos que existan ya en esa población son de la morfología concreta que sobrevivió en ese momento previo. Entonces, ahí se ha producido un cambio en la población. Eso es evolución por medio de selección natural.
Bueno, pues como ven ustedes, muchas preguntas y muchas cuestiones muy interesantes, y como decía Manuel Soler, este puede ser un buen año para acercarnos a la figura de un grandísimo científico como fue Darwin, conocer un poco su obra, conocer sus teorías en este año que tenemos por delante. Manuel Soler, catedrático de Biología Animal de la Universidad de Granada, muchísimas gracias por habernos atendido, y me imagino que a lo largo de este 2009 volveremos a contactar con usted.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo.
Estaré encantado.
Buenas noches.
Buenas noches.